101.5.
Calentando el invierno.
Aire caliente.
El aire que buscas lo encontrás acá.
En Radio Federal.
11 horas 4 minutos y de un clásico como Pink Floyd haciendo Money, nos vamos a otro clásico. A nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso. Tin, ¿cómo va todo? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo va?
Una belleza, escuchando a Pink Floyd, imagínate, ¿no?
Pero envidiándome seguramente del día, vos que estás adentro.
Sí, es una belleza. No, ayer a la tarde lo disfruté,
Mirá, bueno.
Sí, sí, ayer a la tarde lo disfruté. Bueno, un par de horas por lo menos lo disfruté. Fui a jugar al golf y imagínate que estaba
pero digo que hoy,
divino.
Sí, hoy está igual o mejor que ayer,
Sí, 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 sí. Hoy, mañana, pasado, son tres días para disfrutar. Hoy, mañana y pasado. Sí, sí. Después olvidémonos.
Sí, después dice que viene Santa Rosa. Ya
sí, no, fecha. Ojalá que no venga, pero bueno. Aparentemente sí.
Sería eso, sí.
Sí, sí, sí. Sábado y domingo, ¿qué va a ser?
Exacto.
Bueno, Tim, a ver, contanos.
Sí, estamos en el Museo Municipal Florentino Ameghino porque han lanzado una nueva propuesta, álbum de familia, por eso vamos a hablar con Andrea Volpe, que va a contar un poquito y también va a invitar a la gente justamente porque la idea es que la gente participe con las fotografías para hacer esta muestra aquí en el museo. Andrea, buen día.
Buen día. Sí, con las chicas estábamos pensando qué hacer ya para esta última parte del año y se nos ocurrió realizar esta convocatoria con el nombre de Álbum de Familia. La idea es convocar a todos nuestros vecinos a que recuperen alguna foto de su familia. Viste que uno a veces tiende a guardar en cajas de zapatos, en los roperos, en algún rincón, fotos de abuelos, de papás, de hermanos, o fotos actuales. Pero bueno, siempre hay que rescatar esas fotos tan interesantes porque llega un momento en que se van guardando, pero si alguien no recuerda y no anota quiénes eran los familiares y demás, después se terminan perdiendo y no se saben a quién pertenecen. Así que bueno, queremos armar un gran álbum familiar en las dos salitas de la muestra de las cosas temporarias que tenemos aquí en el museo y es por ello que estamos invitando a los vecinos a que elijan alguna foto de su familia y que nos la acerquen en calidad de préstamo. Pueden estar sueltas o pueden estar enmarcadas. Lo único que nosotros les pedimos es que nos pongan el nombre de la familia y si conocen el año o la década o lo pueden deducir por la...
algún periodo.
Exacto, que nos lo pongan como para nosotros poner una referencia a modo de epígrafe. Así que sí, creemos que va a estar bueno, ya mucha gente se ha contactado con nosotros desde ayer que salió esto, así que creemos que va a ser una linda propuesta.
¿Hasta cuándo hay tiempo, Andrea, para acercar una foto?
Mira, hasta la primera semana de octubre, primera o segunda semanas de octubre las vamos a estar recibiendo. También van a participar con nosotros nuestros vecinos del Archivo Histórico Municipal, porque ellos también tienen muchas fotografías que a lo largo de los tiempos la gente ha ido donando y que por ahí no se saben quiénes son los vecinos. Entonces ahí vamos a hacer una propuesta diferente en una de las paredes, que es poner las fotos y preguntarle a la gente que si sabe quién es alguno de los integrantes, vamos a dejar papelitos para que nos anoten quiénes son las personas que están en esas fotografías, a modo de recuperación, ¿no?, de esa información.
Andrea, la invitación es abierta, no es que tiene que ser una foto que tenga que ver con la historia de algo de Bolívar, con una familia histórica de Bolívar,
es abierta a toda la comunidad, puede ser sacada en el interior, puede ser sacada en el exterior, en el campo, hay gente que hemos estado conversando, que nos hace referencia a fotos en lugares de la ruralidad, ¿no? En campos, así que pueden ser antiguas, pueden ser nuevas, aceptamos todas las fotografías, sí ponemos un límite de una foto por familia, por las dimensiones de las salas, porque no tenemos y porque tampoco queremos salir del ángulo de que la gente pueda mirar. mirar, ¿no? Entonces, que elijan la foto de su familia que quieran mostrar y que la acerquen al museo. Obviamente que después, finalizada la exposición, a cada familia se le devuelve su foto.
También por ahí hay mucha gente que ha digitalizado esas fotos antiguas para mantenerla de una mejor manera. Se puede imprimir, traer.
Sí, por supuesto. Sí. Nosotros no vamos a tener un soporte digital. Sí estamos pensando en sumar esos otros soportes que existieron en su momento, como las diapositivas o como los tubitos que te daban en los circos con la fotito. Queremos también, si la gente tiene algo de eso, que lo traiga, porque por ahí son formatos que en la actualidad no los vemos. Entonces, eso sí lo vamos a tener previsto para poder mostrar algunas fotografías en otros formatos. Pero bueno, creemos que si la gente se engancha va a ser una muestra muy linda.
Y volver a reiterar eso, ¿no? Porque hoy, digo, encontrar una foto papel actual, hoy con la tecnología,
claro,
que es foto WhatsApp, el teléfono, en la compu, y es raro, por ahí se imprime una de mil fotos que uno tiene, ¿no?
Sí.
Está perdido, digamos, eso.
Sí, por supuesto. Y que hay familias que tienen sus álbumes de familia, hay familias que atesoran sus fotos, que las guardan. Yo creo que hasta la generación de los 50, de los que tenemos 50 en adelante, se guardaban fotos en formato papel. Ahora es como vos decís, se guarda en una nube, en un pendrive o en un archivo de la computadora. Pero creo que va a estar bueno y si hay de todas las épocas, también va a ser muy muy nutrida. Y también, ojo, no solamente la típica familia, mamá, papá, niña, niño. No, hay gente que es familia monoparental, y hay gente que siente que una mascota es su familia, y hay gente de diversidades que también son familia. Entonces invitamos a todos los que se quieran sumar a traernos una foto.
Siempre tienen buena respuesta, ¿no? Cuando hay una convocatoria de este tipo, cuando hay una convocatoria de objetos o de algo, de juguete, de, bueno, recuerdo alguno de ellos, digo, ¿no? Siempre es buena la participación,
sí,
¿no?
Sí, a la gente le gusta y a nosotros también nos nutre eso, porque también nos acerca a nuevos públicos, nuevos vecinos que se acercan, y la verdad que está bueno, porque si el museo se quedara solamente con los objetos que tenemos para mostrar, en algún momento eso produciría un cansancio, un hastío. Entonces, esto de ir renovando propuestas, como lo fue ahora con la muestra de La Laguna, que ya estamos atravesando las últimas dos semanas y que aún hoy siguen viniendo vecinos y siguen viniendo escuelas a visitarnos. Hoy casualmente a la mañana subimos todo el turno mañana de la escuela número 20. Así que la verdad que para nosotros eso es muy gratificante. Pensá que en vacaciones de invierno el museo tuvo más de 10.000 visitas. Es algo impensado. Con las dos salas, con los grupos que armábamos para hacer visitas guiadas, más de 10.000 visitas. Eso es realmente gratificante.
Y ese público por ahí es el que se puede enganchar y volver, ¿no? En una muestra de fotos, lo que fuere.
Claro, la idea es que el que venga a conocer el museo no es que venga una sola vez y no vuelva más. Al tener estas otras propuestas temporarias con participación comunitaria, la gente siempre vuelve. Entonces eso también a nosotros nos sirve y mucho, ¿no? Y a la gente también.
Ay, Andrea, para cerrar, ¿qué horario pueden venir o tienen alguna inquietud con el tema del álbum de familia, ver las fotos?
Sí, mira, nosotros estamos de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados y domingos de 16 a 18. Dentro de esos horarios siempre hay alguien del equipo, está Laura Bertel, está Dana Lora, está Lorena Amiga, está Sonia Bustor, pues soy yo. Cinco mujeres que en distintos horarios nos encontramos aquí dando vueltas y dando respuestas a cualquier inquietud.
Andrea, muchísimas gracias.
A ustedes, abrazo grande.
Bien, Jorge, pasa la palabra de Andrea Volpe aquí en el Museo Municipal Florentino Medino, hablando de esta nueva propuesta, que hay tiempo para acercar una foto, para armar estos álbumes que son por ahí llamativos, ¿no? Porque, bueno, son abiertos a toda la comunidad, así que está buena la invitación para toda la gente.
Sí, más que un álbum familiar, sería un álbum de la familia bolivarense, llamémosle así, ¿no?
Claro, sí, sí.
Porque en realidad, si van a estar, digamos, mezclados, por decirlo de alguna forma,
sí, sí,
las fotos de todas las familias de Bolívar, evidentemente,
sí,
¿no? no es un álbum familiar, por solamente, sino familiar de Bolívar.
Claro,
o de las familias de Bolívar.
Claro, se les llama así porque, bueno, cada familia puede traer, por una cuestión también de cantidad, una foto para armar ese gran álbum, como decir, de las familias bolivarenses, podría ser así el cierre. Sí,
claro,
sí,
el título, digamos, sería ese, ¿no? De las familias bolivarenses.
Exactamente. Exactamente, y me llamó la atención el dato, ¿no?, que dio de la cantidad de gente que por ahí visitó el museo en vacaciones de invierno con las muestras y la apertura de la sala nueva, 10.000 visitantes, realmente un número interesante y lindo, porque realmente el museo siempre es bueno pasar y recordar parte de nuestra historia bolivarense, ¿no?
Sí, sin duda, por supuesto. Aparte el tema de reactivarlo está muy bueno, ¿eh?
Sí, la sala nueva, la sala de muestra quedó muy, pero muy linda, realmente es para pasar y ver, y la muestra de la laguna también, quedó muy linda, queda en los últimos días, así que el que no la vio, que pase en algún momento.
Perfecto. Bueno, Tim, ¿novedades?
No, tranquilo, normal, la campaña normal.
No hay ninguna, a ver... Me extraña que nadie, ninguno tenga repercusión, ningún político, ¿no?, local, repercusión de lo que está pasando a nivel nacional con respecto a, por un lado, el fentanilo, por el otro lado, las escuchas o las grabaciones, llamémosle como vos quieras. Nadie dice nada, ninguno dice nada.
No, yo creo porque están muy abocados a lo local, ¿no? Si hubiera sido en otro momento, quizá hubiera habido manifestaciones, o hubiera ya llegado algo al Consejo Deliberante rechazando o comentando alguna de estas situaciones.
Ajá. Me
parece a mí, digo, están muy ocupados en la campaña local y han dejado eso.
Y pero eso, yo, puede, no sé, pero eso puede embarrar, digamos, al contrario, llamémosle así, al rival, llamémosle de esa manera. De un lado o del otro puede embarrarlo por una cosa o por otra, ¿no?
Sí, embarrar a uno, favorecerse el otro, quizá.
Claro, qué sé yo.
Pero como están arriba, y están tan abocados a lo local, me parece que creo que pasa por ahí el tema, que no se haya hablado tanto de esas cuestiones más macro, están muy enfocados en lo chiquito, ¿no? Ahora.
Sí. Sí, vamos a aclarar también que lo del fentanilo es algo mucho más firme, digamos, ¿no? Lo otro medio, ¿no? Que no se sabe bien, que todavía, que nada de lo que apareció. Claro, pero nada de lo que apareció en cuanto a grabaciones y demás sirve de prueba, sino que eso sirve como para iniciar una investigación a ver si eso es cierto, ¿eh? Como pasó con los cuadernos, yo comentaba que con los cuadernos pasó así, cuando aparecieron los cuadernos. En realidad los cuadernos en sí no eran una prueba de nada, porque yo puedo escribir un cuaderno y pongo cualquier cosa en el cuaderno y no es prueba. Lo que pasa es que, ¿qué hicieron? Se investigó sobre lo que decía el cuaderno. Si el cuaderno, yo explicaba, por ejemplo, hace unos minutos atrás, que si el cuaderno decía que el día 14 de noviembre de tal fecha, tal año, en el edificio tal, había entrado con dos valijas, fulano y fulano, pipí, habían salido, iban y encontraban una filmación de la cámara de seguridad de ese edificio en el cual realmente el dato era cierto, bueno, ahí ya eso lo aseveraban, ya era una realidad, era un hecho. Y si después iban comprobando todo el resto, digamos, ¿no?, como cuando iban a la Quinta de Olivo, el horario, quiénes, en fin, un montón de cosas. Bueno, acaban a tener que hacer el mismo tratamiento, llamémosle, a esos audios.
Claro.
Y encima esos audios no tienen interlocutor.
No.
O sea, está totalmente editado. Entonces habrá que ver cuánta edición tienen.
Sí, cuánto puede modificarse de una cuestión original, ¿no?
Claro.
Habrá que ver cómo sigue todo el proceso de investigación y demás,
sí,
no, realmente a nivel local no repercutió en lo político. Sí, lo que ha pasado es que, bueno, Javier Milei ha bajado a la campaña provincial, estuvo ayer en un acto en Junín, y no está confirmado está en realidad confirmado en un 80%, según una fuente provincial, que Karina Milei, el jefe, estaría en Olavarría y Azul.
Y seguro.
Esto sería el día sábado.
Y Olavarría y Azul son dos lugares...
Claro, digo Olavarría y Azul porque es parte de la séptima, claro.
Ah, son dos lugares claves de la séptima. Bueno, yo ayer conversaba con una persona muy metida en el tema político, ahora está un poco alejada, pero que estuvo muy, muy, muy metido. Y vos sabés que me decía de que para él, el peronismo en el orden local gana, no está seguro con respecto a lo que va a pasar a nivel seccional. Yo le decía que para mí no pierde el peronismo, pero es una opinión nada más, por supuesto, no una percepción. Y él decía que él no estaba seguro que podía ser eso, pero me daba una percepción de él que yo realmente no la tenía, que el segundo no iba a ser el radicalismo. Que para él el segundo, sí, que para él el segundo iba a ser la Libertad Avanza.
Mira,
por una cuestión de arrastre.
Puede ser, ¿eh?
Por una cuestión de arrastre, o sea, de boleta completa.
Lo que yo no sé hasta dónde se va a dar ese arrastre como pasó en el 23, al ser una boleta corta, no tener un nombre, más allá que va Speroni en la séptima, no está el nombre de Javier Milei, Karina Milei, o me parece
sí,
a mí
pero
que
no
la
es boleta
noche,
corta,
no, sé.
No es boleta corta, la boleta corta es la de Nico.
Nico,
el que tiene problema, el que tiene problemas es Nicolás, precisamente porque tiene nada más que lo local.
Un cuerpo solo, exacto.
Un cuerpo solo, entonces tendrían que cortar de otro cuerpo, si quieren, si no pueden votar eso y lo otro en blanco. Pero
bueno, ahora que decís cortar, ayer por debajo de la puerta me dejaron una boleta con los dos cuerpos, boleta completa, digamos, los dos cuerpos local y seccional. Y de la misma boleta, el cuerpo seccional cortada. Ya te la dejan cortadita, ya no tenés que ni cortar la boleta, si querés.
Bien, ¿y de quién era?
Color celeste.
No me digas que el peronismo está cortando boleta.
Ayer a mí...
Está repartiendo
en mi
boleta
casa,
cortada. Pero pará.
Dos boletas.
Como dice
dos
Fantino.
Boletas.
Como dice Fantino, como dice Fantino, que está genial.
Sí.
Sobre todo cuando limita. Bueno, te dejaban la boleta completa. Bien, perfecto.
Sí.
El cuerpo que te daban a vos.
Cortado.
Claro, el que te daban, no el que faltaba, el que te daban, ¿cuál era?
El de la séptima sección, el de cargo a senador provincial.
O sea, es como que te estaban diciendo, mira, no me importa si no votás a los concejales locales, el tema es que lo votés a Pizano.
Sí, un mensaje puede ser ese, sí, tal cual. Sí, uno entendería eso, ¿no? Decir, bueno.
Bueno, ahí está lo que yo te digo, entonces... En cierta forma, ratifica, entre comillas, ¿no? Lo que yo te digo, hay preocupación de que Pizano, al ir en segundo lugar, pueda entrar. O sea, de que gane el peronismo en la séptima.
Sí, o quizá tengan algún dato que por ahí a nivel local están un poco mejor y en la séptima le falta, entonces te dan esa...
Por eso
esa
te digo, bueno, a eso voy yo.
Sí, sí.
Le falta en la séptima para ganar.
Puede ser,
Y si no ganan, no entra Pizano.
Y no, es muy difícil, no, si perdés, metés uno con suerte, no, claro.
Claro, por
no,
eso.
No, para meter dos tenés que ganar, o tres, obvio, ¿no?
Bueno, ya tres ya sería...
Para meter los tres,
sería una paliza.
Yo creo que es imposible, yo creo que es imposible para ninguno, en este contexto, meter los tres. Pero el que gana creo que va a meter dos, obvio.
Bueno, a ver, si no llegas al 33% no metés ninguno.
Si ninguna fuerza llega al 33, toman como referencia la mitad de ese piso que sería 33,
sí,
no son muy buenas 16. matemáticas.
16.5.
Claro. sin ninguna fuerza, sin ninguna,
fuerza.
En un momento,
una fuerza.
En un momento hubo una encuesta y la fuerza más arriba era justamente La Libertad con el 27, si no me equivoco, el 29. Entonces, como ninguna llegaba, por lo que leí en esa nota, tomaba la mitad del piso. Habrá que ver qué pasa.
Está bien. Pero si hay una fuerza que pasa al 33 y el resto no la pasa, ¿van los tres de esa fuerza?
Entiendo que sí. Sí, 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 porque ahí ya no juega con las diferencias ni nada. Si ninguna más llegó, creo que meté los tres.
Y vos me decís que en la última encuesta el 29% pertenecía a La Libertad Avanza.
Sí, sí, sí. Después había aparecido otra que estaba mucho más polarizada y que estaban pasando las dos fuerzas el 33, pero bueno, por eso digo, el tema de encuesta
es muy relativo. Sí, porque aparte la gente ya lo toma medio también como una joda y contesta cualquier cosa.
Sí, había un 15% indeciso, que ese 15% se te vuelca por un lado para otro y te cambió también la cuestión el mismo domingo, quizá. Entonces, una elección rara en ese sentido y en la cantidad de gente que vaya a votar. En principio no va a llover, por el pronóstico extendido, que puede cambiar.
Sí.
Va a ser un día bastante lindo, en principio algo nublado, pero bueno, también puede cambiar eso y llueve y cambia también.
Bueno, ayer también de lo que hablaban, y esto hablaba la candidata de Potencia, ¿cómo es que se llama? Esta mujer muy preparada. Bueno, no me acuerdo
María
la
hora. Eugenia, se me fue la presión ahora, pero es María Eugenia.
Bueno, sí, es ella. Decía que también hay que tener en cuenta esta, entre comillas, lo que decía ella, maniobra de la provincia o de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires de cambiar los lugares de votación de las personas, de todas las personas de toda la provincia, en donde dicen que es para que vayas a votar en el lugar más cerca y en realidad todas o la mayoría votan en lugares más lejos todavía.
Sí, sí, sí. En Bolívar se calcula que un 80% sufrió el cambio de lugar de votación, el padrón. Y como vos decís, en mi caso a mí me toca más cerca, según en mi domicilio del documento, con el lugar que me asignaron ahora. Pero en muchos casos no será esta situación, así que no sé cómo hicieron.
Ahora, ¿vos hiciste el cambio de domicilio? Cuando ¿vos cambiaste de domicilio? ¿O no?
Sí, ya lo tenía. Ya tenía el
no,
cambio.
No, te digo, porque en mi caso me alejaron, y en el caso de mi señora también la alejaron. O sea, mirá, votamos más lejos.
Sí, hay muchos que ha pasado eso, que votan más lejos.
Claro, por eso. Bueno.
Pero es muy grande el cambio, inclusive, por ejemplo, el Cervantes, que siempre se votó, me parece, desde que yo tengo uso razón, este año no se va a votar.
¿No se vota en
la escuela especial? No. Se vota en la escuela especial número 502, el nuevo edificio, que está casi un poco adelante del corralón municipal, en su lugar alejado, si quiere. Bueno, sí, por eso hay cambios, que la gente entra al padrón, que se fije con tiempo, porque si no va a caer en el acostumbrado al mismo lugar, a la misma mesa, y va a tener un mal domingo del momento que vaya a votar.
Exactamente. Bueno, Tim, ¿algo más?
No, después nada más, después muy tranquila la ciudad.
Bien, nos encontramos entonces en el día de mañana.
Dale, Jorge, un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana. Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.